Es que no fue una sorpresa. Sí le sorprendió la intensidad de lo que sentía. La primera carta de la que hay registro que le envió a Merce es del 28 de junio de 1943 y dice: Querido Merce, el sábado por la noche enloquecí, no porque resuelvo mis problemas antes de que ocurran, sino porque de pronto me di cuenta de que te habías ido. Habías volado y yo me había quedado en un zoológico. No sé cuándo fue que me di cuenta de que me había pasado todo el mes en continuo dolor emocional. Ahora es más fácil porque pienso en los días que vendrán para poder verte en vez de pensar hacia atrás y hace cuánto que no estoy contigo. Es más feliz así. Y no soy sentimental, pero estoy sentado en una de nuestras mesas y miro en un espejo donde sueles estar tú. No lo sé. Esta gravedad elástica que da la sensación de soltar y caer contigo es otra cosa. Y es mejor vivir exactamente donde tú estás, con todas estas emociones permanentes que tú reúnes. Estoy hablando en voz alta. Tu espíritu está conmigo. Canción para Merce. John. Al día siguiente le escribiría: Al fin llovió, bellamente. Me pregunto cuánto durará. Fue maravilloso porque empezó de pronto y después se fue alternando entre terrorífica y amable. Pensé en ti todo el tiempo y no tengo nada que decir que no te avergüence, salvo que mi primer sentimiento fue que la lluvia se parecía a ti. Te quiero. Seguirían encontrándose y escribiéndose los amantes que querían llevar al límite de lo posible hasta lo insospechado el poder de la música y la capacidad del cuerpo humano. Un día cualquiera, Cage le escribiría a Cunningham: Tu carta era tan linda que no la pude responder, solo la leí y me acosté junto a ella. Hacia el final, como sin querer molestarlo aún, después de años de vida juntos, seguros ya de que cada uno era el amor de la vida del otro, el compositor le envía una nota que dice: Perdóname la intromisión, pero septiembre, ¿cuánto es que vuelves? ¿Qué día? Me gustaría poder medir mi respiración en relación al aire que hay entre nosotros. Seguirían respirando uno por el otro hasta el último suspiro de John Cage en 1992. Sus cartas con Merce y otros fantásticos como Leonard Bernstein, Aaron Copland, Willem de Kooning y Yoko Ono fueron reunidas en un libro titulado Las cartas selectas de John Cage. Seguimos revisando mañana más cartas notables. Cuando la seguridad y la confianza se tornan claves, es cuando más hay que pensar dónde invertir tu patrimonio. En MBI Inversiones lo saben y es por eso que sus socios te asesoran y coinvierten en los mismos activos. MBI Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa. www.mbi.cl.
En MB Inversiones creemos que hacer las cosas bien es una vocación y no un resultado. Que la pasión es el motor que nos mueve en el trabajo diario. Que comprometerse es más que involucrarse. Y que un consejo no tiene valor si nosotros mismos no estamos dispuestos a seguirlo. Por eso, en MB Inversiones coinvertimos nuestro patrimonio en los mismos activos que recomendamos a nuestros clientes. MB Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa, vínculos perdurables, valores que nos unen. www.mbi.cl.
Un equipo de ingenieros estadounidenses ha desarrollado una tinta imprimible en 3D que produce hueso sintético implantable que induce al hueso natural a regenerarse y crecer. Este material óseo hiperelástico, cuya forma se puede personalizar, podría ser muy útil para tratar las carencias o defectos en el esqueleto de los niños y reparar fracturas más complicadas.
Este espacio es presentado por Zurich, la compañía nacida en la capital financiera del mundo. Pensar en el futuro sí es sumar valor. Por ejemplo, cuando saliste del colegio, pensaste en una carrera y sumaste un título. Cuando pensaste seguir aprendiendo, sumaste conocimiento y oportunidades. Cuando pensaste en la persona con la que querías estar para siempre, sumaste compañía. ¿Quieres seguir sumando valor? Ahorra nuestro APB Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Conoce más en Zurich.cl. Informes de las características esenciales de la inversión en cada fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y María José Soto. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC, la fibra del futuro. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7:02 de este martes, sí, 11 es martes, de enero. Sí, inolvidable fecha. Estábamos en una nueva edición de Nada Personal. ¿Cómo estás, María José Soto?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Muy descansada.
Descansadísima.
No, nada de descansada.
Sí, bueno, he tenido un día duro. He trabajado mucho. Sí. Un día difícil, que partió ayer tarde, difícil.
Sí, mucha pega. Así son los cierres periodísticos. Tú los conoces bien también.
Sí, también, pues son estresantes. Sí. Ya, pero acá lo pasamos bien. Pues.
Sí, además tenemos muchos temas que
tenemos
conversar.
Tenemos muchos temas. El principal de todos, los premios frambuesa. ¿Premios? No, oye, premios Racy, ¿o
sí,
no?
Sí, no, estos son los premios Golden Raspberry, o sea, frambuesa Raspberry. De oro, yeah. Básicamente.
Yeah, frambuesa de oro.
Y hoy día se conocieron las nominaciones donde Cats tuvo la honrosa, o la deshonrosa más bien, mayor cantidad de nominaciones.
Sí, dice en todos lados, qué terrible cuando una película la destrozan. Sí. A mí me da pena el director, los actores, la familia, todo. Pero
el productor que puso todo su empeño y todo su dinero.
Los
en
empresarios,
eso.
Todo, porque igual algún intento se hace, digamos. Sí. Bueno, Cats fue un gran fracaso de taquilla y obtuvo unas críticas mediocres, dice la prensa internacional. Y también, acá estoy en una nota de The Clinic.
También la taquilla les fue pésimo.
Horrible.
Además.
Stallone también opta a papel de peor actor por Rambo.
Debe ser
Last
uno,
Blood.
Debe ser uno de los actores con más nominaciones a estos premios, estos probablemente,
premios,
¿no?
Sí, pero él lo hace. Hace papeles, sí. Se opera la cara,
No se detiene.
Es una cuestión que no está ni ahí.
No se detiene. No, o sea, se es que más por empeño no se queda.
Exacto.
Sí, oye, si por algo.
Exacto, está Rambo, porque
produce su película.
Porque sí. Las primeras y la segunda ya era como emocionante cuando uno era chico, cuando corría ahí por esa escalerita de Filadelfia. El entrenamiento,
Joe,
toda esa
Rambo.
Cosa.
No, inolvidable.
Toda esa cosa, el ruso. ¿Se acuerdan de todo eso emblemático? Quique, ya está. ¿Algo quiere opinar? ¿Qué?
¿Qué es el Rocky, vos, José?
Sí, tú estás confundiendo las películas, José. Estás confundiendo las películas. Yo trataba de meter mi cuchara, pero no fue posible.
Nunca fue Rambo.
Ya, no pienso hablar, entonces. No es Rambo.
Mira, hay uno que es Rocky. Comenta. Nuestra Toto Romero. Yo te voy a explicar, José. Mira, hay toda una serie de un boxeador que peleó con Russo,
famoso.
Peleó con Mr. T, peleó con como Apolo, después entrenó al hijo de Apolo, y ese caballero se llama Rocky.
Rocky, claro.
Ese es el que entrena, el que sube la escalera, le pega a los pedazos de carne.
Este Rambo, el de la guerra.
Rambo, es un veterano de guerra,
claro.
De la guerra de Vietnam, que se pierde y que comienza una búsqueda frenética por la selva.
Claro.
Y que tiene
razón.
A toda la policía, le gana como a 500 policías y les gana
Vietnam,
solo.
Dámelo, ¿no?
Tuvo
en alguna Rambo, me acuerdo.
Y andaba con una cinta roja y sí. Con a torso desnudo, Silver Stallone, que en la primera y la segunda, y tú estás muy bien, estaba bastante bien. Después, claro, los años no pasan
al
en
principio
vano.
Al principio andaba bien este caballero en cualquier sí. Película, ya da lo mismo sí. Que película. O sea, al final siempre era como
sí.
El señor fortachón, digo.
Sí.
Al principio andaba bien, pero ahora ya tanta cosa.
Mira, ahí está corriendo tiene. Rocky o Rambo, José, a ver.
Rocky.
Muy bien.
Rocky. Ahí va corriendo. Ahí está la famosa imagen de él subiendo la escalerita, ¿o no? Como sí. Entrenando.
Como entrenando.
Y haciendo...
bien cansado el pobre.
Una vez intenté hacer eso tan loca en el escritorio en Washington. Salí a correr en la noche y quería subir. Ay, qué pava. Quería subir a Rocky. Subí la escalera y me agarró un policía estadounidense y me reta en inglés bien reta.
Claro.
Que no podía subir, que no podía correr, que no podía.
Fuiste calladita nomás.
Sí, súper
sí,
callada.
Sí. Yo ahí no me atrevo a subir.
No,
la
son bravos los policías norteamericanos. Son sí.
Otra cosa.
No como
cosa.
Los nuestros que son buena onda.
No sé, hay opiniones al respecto.
Hay opiniones encontradas al respecto. Ya, bueno. Salgamos de estos premios maravillosos de la Academia y bueno.
De la Academia Frambuesa.
La Academia Frambuesística. La Academia Frutal de cine.
Claro.
Y bueno, ¿qué hay de novedades hoy día? Hay novedades con el escándalo este de Gustavo Azbun, luego de tener este enredo de las supuestas coimas que él había ofrecido a un empresario en la Araucanía. Se querelló Azbun contra el empresario, porque dice que este audio que se filtró, donde Azbun le dice, mándame todos los datos de la empresa, con quién hablaste en el MOB, voy a hablar con el ministro Lucas Palacio.
Esto y esto cuesta te va a costar.
Esto cuesta plata. Eso. Ese audio, él en su defensa aclara y recontra aclara que no hay que ver, que él en realidad le estaba ofreciendo su asesoría y por eso le estaba cobrando plata.
Ya.
Entonces se quiere yo.
En el fondo como que lo descontextualizaron.
Claro, lo sacaron de contexto ya. Y estas filtraciones es un poco como con mala onda, digamos, con alevosía y por lo tanto por eso decide querellarse. Así que bueno, vamos a ver cómo va este caso de este
el escándalo de la semana y sí. Que en una de esas, como es febrero, puede ser el escándalo del mes. Puede alargarse esta noticia, puede prender.
Yo creo.
Sí, sí. ¿Cierto?
Oye, plebiscito también es otro tema que está en veremos porque queda tan poquito.
Sobre todo las franjas, sí, está muy complicado todo ese tema. El domingo se cerraron las inscripciones y de alguna manera también se dividió el tiempo en ambos segmentos de la franja entre el apruebo y el rechazo. Uh-huh. Y ahí está bastante complicado porque, por ejemplo, en el rechazo se incorporan todos los partidos de oposición. En el apruebo, perdón, todos los partidos de oposición más Evópolis más un 30% de Renovación Nacional, del tiempo uh-huh. de Renovación Nacional.
Claro.
Y además hay que incorporar a todos los movimientos civiles. Entonces todo ese tema está complicado. En el rechazo, sin embargo, es más fácil la división porque está por un lado el Partido Republicano liderado por José Antonio Kast, uh-huh. la UDI y un 70% de Renovación Nacional. Más los posibles independientes que estén por esta opción. Claro. Pero van todos muy divididos, no se han puesto de acuerdo los partidos en crear franjas comunes, por lo tanto se prevé que toda esta negociación va a ser bien compleja.
Oye, hay novedades también con Juan Guaidó. Oye, que a ti te da lata hablar de Juan Guaidó porque es como mucho bla bla y poca acción, señor presidente encargado de Venezuela.
Sí.
Que tuvo una gira, la noticia es que va de vuelta a su país, a Caracas, luego tener una gira súper exitosa porque le abre la puerta a todo el mundo a este caballero porque fue a Colombia, fue a Suiza, a Estados Unidos, a Francia, lo reciben los presidentes, le dan espaldarazos, etcétera, y ahora él anunció que vuelve definitivamente a Venezuela, pide llamados a movilización popular, dice que tiene un apoyo importante que se quedó demostrado porque el apoyo de los 50 países que lo están validando como presidente todavía existe. El tema es que él no ha logrado organizar a la oposición venezolana para concretar o generar algún acuerdo con Nicolás Maduro para adelantar la elección, hacer algo que signifique un cambio.
Claro, eso es lo que pasa. Si a mí no es que me delata, lo que me pasa es que siento que era una promesa de libertad, de lograr cosas, y me imagino que, claro, transformarse en una alternativa es difícil en un contexto como en el venezolano, donde el poder está sumamente controlado y centralizado por el gobierno de Nicolás Maduro, y claro, en ese contexto debe ser muy complicado hacer cosas, pero siento que luego de un súper comienzo, súper empoderado, donde se hicieron cosas importantes, como que ya pasó a segundo plano, y realmente no sé si Juan Guaidó va a ser la persona, es el llamado a producir los cambios, si bien cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y todos lo reciben con honores, se alojó en la casa de los presidentes, en la Casa Blanca, etcétera. No se traduce en hechos concretos para la población venezolana, y claro, en ese sentido creo que está media estancada la cosa.
Sí, está estancada, bueno, Venezuela ya viene en una situación crítica ya
hace
harto tiempo.
Sí.
¿Qué más? Tenemos el gobierno se va a apelar a esta querella por amenaza que fue en contra de la jueza Acevedo, ¿te acuerdas? Sí, que fue la jueza que en medio de
el atropello del barrista de Colo Colo.
Claro, en medio de la audiencia de formalización del barrista Colo Colo, al carabinero, digamos, que lo atropelló con resultado de muerte. Ella hizo toda una reflexión respecto de la garra blanca, cosa que fue muy cuestionada por distintos sectores, porque consideraron que era una discriminación, y la Corte de Apelaciones consideró lo mismo también. Sí. En la apelación en la querella que se hizo. Bueno, el gobierno anunció que va a insistir en esta querella, la va a apelar, considerando que ella no puede ser víctima de este tipo de ataques ni de injurias. Por lo tanto, se va a continuar, digamos, con este camino.
Voy a reiterar que la jueza ahora en este momento está con protección policial permanente. Ha sido muy amenazada, bueno, la fueron a funar a su casa, recibió amenazas de todo tipo por redes sociales también. Uh-huh. Y claro, tampoco, más allá de que uno puede estar a favor o en contra de los dichos de la jueza, no puede ser que en un país, por pensar distinto, o por incluso por meter la pata, en este caso puede ser, puede que no, habrá que analizarlo con más detención, te funen, te ataquen con ese grado de violencia, no sé, ¿hasta dónde, para dónde vamos? ¿En qué minuto se detiene esto?
Sí, no, difícil, totalmente. Oye, y obvio que tu tema favorito, coronavirus.
Coronavirus.
Sí. Se va a demorar 18 meses en llegar el antídoto, en estar listo de parte de los científicos. Eso anunció la Organización Mundial de la Salud.
Harto tiempo. Vamos a tener 18 meses hablando de todos los programas.
Sí, prepárate
en nuestro espacio hoy de coronavirus. Las mascarillas.
Todos los días. Oye, yo esperaba que este antídoto llegara luego, porque yo tengo la teoría de que esta cuestión siempre es como para presentar el antídoto para que uno vaya a vacunarse en el fondo.
Ahora, igual están llamando con tantas campañas a ir a vacunarse y adelantar todas las campañas de vacunaciones contra la influenza, porque aseguran que la combinación de coronavirus y influenza es fatal. Podría ser un cóctel así mortífero. Así que para los que tengan niños chicos, adultos mayores, también para uno, los combinamos a irse a vacunar.
Totalmente, a vacunarse. Sí. Ya. ¿Y el vacunado de la semana? ¿Qué se llevaron?
No.
María José. Yo te traté de ayudar.
No.
El soldado del amor. El soldado del amor.
Yo te soldado del amor. Qué gran canción era esa.
Será de Mijares.
Mira, María José Soto, yo tratando de ayudarte porque estabas contando la historia completa.
Sí, es
de
verdad.
Rambo, pero era Rocky. Sí. Te saqué rápido del bosque.
Oye, qué terrible.
Te tiró un salvavidas. Lo peor es que y no, así le paga.
Como que no me acuerdo. Como que ni siquiera. Ya, ahora lo separo. Pero en mi cabeza igual lo junto.
Era el mismo actor. Por eso estamos.
Por eso. Ya.
Vamos con los titulares. El exdiputado de la UDI, Gustavo Azbun, se querelló contra el empresario Bruno Fulgieri, dueño de la constructora CGIC, por injurias graves con publicidad tras la filtración del audio, donde el exparlamentario le ofrece hacer gestiones ante el MOP a cambio de una remuneración económica. En el nivel se sostiene que el empresario dio declaraciones falaces mencionando el referido audio, que ha sido interpretado dolosa por parte del querellado, toda vez que este no se refiere a la coordinación de una coima, sino que versa sobre la asesoría que el señor Fulgieri le solicitó. Y el gobierno decidió apelar a la querella por amenazas contra la jueza Andrea Acevedo, luego de que el cuarto juzgado de garantía de Santiago lo declarara inadmisible. No estamos de acuerdo con la decisión del tribunal y vamos a apelar, dijo hoy el ministro del Interior Gonzalo Blumen, en relación al caso donde la magistrada recibió amenazas tras haber hecho comentarios sobre la garra blanca en plena formalización de un carabinero acusado de atropellar a un barrista con resultado de muerte. Ya se los adelantaba, 18 meses se va a demorar los científicos en desarrollar una vacuna contra el coronavirus que ya ve a 42.708 personas contagiadas en China. Según la organización, la enfermedad es un enemigo público para toda la humanidad, por lo que mientras se prepara el antídoto, se deben tomar todas las medidas para evitar su propagación. Y Cristian Garín finalmente decidió bajarse del ATP de Buenos Aires, torneo en el que debutaba hoy contra el argentino Facundo Díaz Acosta. El tenista chileno tomó la decisión luego de realizar una práctica en Argentina, en la cual sintió molestias en una de sus rodillas.
Gracias, Kike Yavar.
Gracias a ustedes.
¿Qué has pasado?
10 minutos.
¿Estás en duna?
Nada personal. Ya, la franja electoral famosa de la que todo el mundo habla
y que todos esperamos.
Y todos esperamos, sí. La otra vez decíamos que nosotros nos emocionamos, sí, que nos gusta porque somos muy politizadas, políticas. Sí,
casi entonces, lloramos con la franja.
Claro, ¿no? Súper, súper, súper engrupidas con la franja y su contenido. Y eso que no la ven. O sea, los millennials, ¿cuándo van a ver la franja?
No sé, quizás se entusiasme.
Tiene que salir.
Hay que buscar modo de llegar
a ver por Instagram, por eso. Claro, bueno, pero importante dato es que la mayoría de las personas que votan, el electorado, digamos, que va a votar a las urnas, consume televisión todavía, porque muchos de ellos son mayores de 40 años y los mayores de 40 años
vemos televisión.
Todavía vemos un poco tele, entonces esta franja igual tiene su importancia, digamos, es importante en ese sentido.
Y es un elemento democratizador, digámoslo, se transmite por televisión abierta, que está al acceso de todo el mundo.
Llega
y
a todos lados.
Claro, y es en este rol educativo, entre comillas, que debiera tener la televisión y que promueve, de hecho, el Consejo Nacional de Televisión, claro, se inserta esta franja.
Claro, el tema es que se hace poco el tiempo de esta franja, que va a partir en el 27, te dije, de marzo. Uh-huh. Esta se divide, recordemos, en el apruebo o rechazo y después en qué tipo de convención quieres, si mixta o constituyente, digamos. Sí. Mixta es que incluya parlamentarios, constituyentes, solamente constituyentes elegidos para ese caso. Y claro, tú lo mencionabas bien, ha tenido bastantes problemas en su organización, en la sobre todo en la inclusión de la sociedad civil. De hecho, hay más de 200.000 organizaciones civiles inscritas como organizaciones.
¿Cuántas, perdón?
Y 200.000,
wow,
inscritas en todo el país como organizaciones civiles. Y tanto el Consejo Nacional de Televisión como el Tribunal Calificador de Elecciones le dieron como una patadita a los partidos y le dijeron: ustedes decidan cuál es la mejor organización, digamos. Entonces ellos, los partidos políticos, tienen plazo hasta el 24 de este mes para avisarle al Consejo Nacional de Televisión a quiénes van a integrar. ¿A qué organizaciones? No sé, y por organizaciones hablamos de todas, de la CUT.
De las 200.000.
Exactamente, a sindicatos, a gremios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en esto hay un problema porque hay mucha expectativa muy centrada en los partidos políticos, que ya todo el mundo les tiene mala en la opinión pública.
Y además es difícil para los partidos dejar contento a esa cantidad de organizaciones. No es difícil, es imposible. Humanamente imposible.
Claro, entonces, además de que va a haber seguro una pelea al respecto, de hecho ya lo decía Bárbara Figueroa de la CUT, que ellos consideran que ellos deberían haber tenido un espacio independiente de los partidos, porque no tienen, plantean que no tienen nada que ver con los partidos, no tienen afinidad, etcétera. Pero claro, van a ser los partidos políticos los que van a administrar este tiempo, y donde ellos van a tener que quedar un poco afuera también, porque es verdad que tampoco la gente quiere ver a políticos en esta pasada tanto. Entonces, en ese caso es mejor poner a la gente en la organización civil. Pero además hay problemas de los propios partidos que están un poco mezclados entre el rechazo y el apruebo. Uno de ellos, tú lo mencionabas al principio, que es Evópoli, que es un partido que, si bien su 60% va a votar por el apruebo, el otro 40% va a votar por rechazo a una nueva constitución. Entre ellos está, por ejemplo, Luciano Cruzcoque, que es un diputado de Evópoli, que dijo que él está enojado porque resulta que no van a tener ellos acceso a poder hablar sobre el rechazo.
Claro, proponer y su visión, que además, claro, Luciano Cruzcoque asegura que es propositiva, que si claro, bien él está rechaza a partir de una hoja en blanco, él sí es partidario de hacer reformas profundas al texto actual.
Claro, exactamente. Por ejemplo, también hubo problemas con el Partido Republicano de José Antonio Kast, que en algún minuto se trataron de juntarse con Chile Vamos, y había como una suerte de acuerdo, pero Renovación Nacional dijo: ¿sabes qué? No, en realidad no queremos que te cases con nosotros, así que no nos mezclen, no vamos a estar Chile Vamos juntos con este caballero. Entonces el Partido Republicano dijo: bueno, entonces nosotros nos quedamos con nuestro tiempo de espacio de franja, y ese espacio es 8 segundos.
8 segundos.
¿Qué alcanzas a decir en 8 segundos? A ver, cuéntame los segundos. Quiero decir: hola, soy María José Soto, estoy a favor de apruebo o rechazo y los invito a todos a votar. Listo, se me acabó el tiempo.
Ah, ya, pero igual, algo alcanzaste.
Sí, algo, es casi. Sí. Rosa Arica.
Lo que me llamó la atención, fíjate, en todo este tema de los segundos, los minutos, quién participa, en qué franja, me llamó la atención la intervención del senador de Renovación Nacional, uh-huh, Manuel José Osandón, sí, quien está por el apruebo,
sí,
representa a este 30% del partido que está por esa opción. Y llama a la concertación, a la ex concertación y a los grupos de oposición a tender puentes para establecer acuerdos en los temas más importantes, un poco en la línea de lo que hizo Mario Desbordes la semana pasada. Ahora, lo curioso es que, si bien llama a tender puentes con la oposición, cuando le preguntan si Renovación Nacional debiera darle tiempo de su espacio para el uh-huh apruebo a Joaquín Lavín, que ha dicho públicamente que está a favor de esa opción,
uh-huh, que él dice que no.
o sea, no dice que por ningún motivo que Renovación Nacional no tiene por qué pasarle minutos a Joaquín Lavín. Entonces, claro, ahí uno dice también, ¿a qué punto uno quiere tender puentes, llegar a acuerdo o finalmente estás hablando desde tu propia vereda?
Pero no a la competencia. Desde,
claro, no a la competencia.
Directo, pero, el otro candidato.
Claro.
El otro candidato.
Pero es de tu sector, piensa igual que tú. No, pero para él no hay espacio, pero sí hay espacio para llamar a grandes acuerdos con la vereda al frente.
Claro. A propósito de las conversaciones que está teniendo Desbordes con la Concertación, etcétera, etcétera, donde. Donde. Ahí, claro, lo que pasa es que se me fue la onda, José.
Bueno, negociaciones van, negociaciones menos. El gobierno informó que va a hacer una campaña en el contexto de...
Me volvió la onda.
Déjame terminar.
Ya, listo, termina.
Y bueno, va a ser una campaña que le acaba de confirmar hoy el ministro Segpres, que está de vocero y que está, yo creo que... Chocho, nunca sí. Está Felipe Ward. Y quien, claro, confirmó que el gobierno iba a hacer una campaña para incentivar que la gente vaya a votar a este plebiscito y para entregar información al respecto.
Claro.
¿Qué ibas a decir tú?
No, ya da lo mismo. A propósito de que tantos palos que le pegaron a Mario Desbordes por juntarse con de la DC, con la gente de la ex nueva mayoría, y claro, alguien como Manuel José José Andón prefiere eso, que es la trinchera que no le hace daño,
claro,
y no al que le compite, que es Joaquín Lavín. Como un poco evidente. Sí. Ya, oye, lo que te iba a decir es que yo encuentro que el ministro secretario general de la presidencia, el ministro Ward, lo hace bastante bien como, como vocero, y pareciera que brilla más que como Segpres. Porque claro, uno puede decir, no, pero José, si los Express nunca brillan tanto, sí. Es que si brillan los perdón, no quiero decir que sea malo Felipe igual. Hay ministros, secretarios generales de la presidencia, cargo que les va muy bien.
Beninger, por ejemplo.
Bueno, la Roulette.
La Roulette.
También.
Ministro Blumen.
El propio ministro Blumen, que le fue súper bien de Express, no así que le ha ido tan bien, lo criticaban.
El tío ha sido más complejo, sí. Claro. Es un rol distinto también, más difícil.
Para ser Express hay que tener una personalidad y un carácter muy particular, porque tienes que ser una persona como, obviamente muy empática, porque está ahí negociando con parlamentarios, sí, con diputados, con
dialogante.
Dialogante, pero además tienes que tener un perfil muy mateo, como muy meticuloso, como muy conocedor de las leyes y de los detalles, saberse todo de memoria, ser como ganarte el respeto. El tema de ganarse el respeto, sí, de los pares. Ahora, es demasiado importante cuando está ahí en el Congreso, en las cámaras.
Ahora, yo creo que tanto el ministro Blumer en su momento como el ex ministro actual jefe de asesores del presidente Cristian Larroulé tuvieron y contaron con un súper aliado que era el subsecretario Claudio Alvarado, quien tenía un conocimiento, sí, como dices tú, súper fino del Congreso, de quiénes lo conformaban, de cuáles eran las alianzas, los distintos intereses. Él mismo fue diputado por muchísimos años y toda esa expertise fue fundamental para ayudar tanto a Larroulé en una primera etapa y luego a Blumel a tender puentes en un mundo que para ellos era más bien desconocido en un comienzo.
Claro, era desconocido especialmente para Blumel, sobre todo, que siempre hubo un cuestionamiento respecto de que era más joven, que no tenía experiencia política.
Por eso me llama la atención, pese a que lo encuentro súper inteligente y le ha ido muy bien en otros cargos, la elección del subsecretario Osa, Juan José Osa, como subsecretario de Segpres. Porque él, a diferencia de su antecesor Claudio Alvarado, no tiene experiencia en el Congreso. No,
claro.
No tiene esos puentes, no conoce especialmente ese mundo. El ministro sí, el ministro Ward fue parlamentario por muchos años, fue jefe de bancada de la UDI y quizás, claro, se pueden complementar en ese sentido. Claro. Pero me llamó la atención en su momento, te debo decir.
Bueno, así está. Buen vocero, Felipe Ward.
Bien, buen vocero.
Sí,
yo creo que está feliz de vocero. Eso. Se le ve contento, se le ve cómodo.
Se le ve tranquilo respondiendo.
Sí.
De hecho, ¿te acuerdas que en algún momento fue vocero de... No, jefe de bancada de la UDI.
Sí, muchos años.
Cuarto rato y lo hizo bastante bien también. Sí. Le viene el tema de hablar.
Sí, habla bonito.
Habla bonito y habla de corrido.
Son las 7:26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya, pues hablemos de la teleserie Afun.
Ya, dale, cuéntame. ¿En qué va eso?
¿En qué va? El capítulo veraniego de Gustavo Afun, que tiene su teléfono apagado. ahora no contesta nada.
Va a cambiar el número, yo creo.
Yo incluso, creo.
Puede ser. Es una alternativa bastante viable.
Ya. Presentó una querella por injurias contra el empresario que lo denunció por supuestas coimas. Este exdiputado. Estoy atorazo.
Sí, sí. Te trapicaste.
Sí, yo creo que el aire acondicionado. Presentó un escrito por el delito de injurias graves con publicidad contra este empresario Bruno Fulgeri. Lo que denuncia Boone es que las declaraciones del querellado han menoscabado gravemente su imagen pública, quedando la opinión generalizada de que es un corrupto y es un delincuente, dice este exdiputado. Esto fue... sigo atorada. Esto fue presentado en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, lo hizo el abogado Mario Vargas y apunta directamente a los hechos que se han dado a conocer a través de este audio que se conoció por Radio Bio Bio el fin de semana, en el que se ve súper se escucha súper clarito, sí, que el exdiputado le ofrecía al empresario ayudarlo con supuestos problemas contractuales que tenía con el MOP en la Araucanía a cambio de pagos de plata. En ese registro, lo que hace Abun es que le señala que se iba a hablar él con Lucas Palacio, que ahora es actual ministro de Economía, antes era su secretario, sí, del MOP. Dice, voy a hablar con Lucas Palacio o con alguien del MOP y que iba a ver cómo resolver el tema, que le diera sus datos, etcétera. Pero le pone, ojo, que esto cuesta plata. Ese fue el dato que dio este caso.
Hoy el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió al tema, ya lo había hecho ayer el ministro Felipe Ward. El ministro Blumel dijo básicamente que él creía que el ministro Palacio había sido muy proactivo y muy colaborador en este tema y que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias, un poco en la misma línea de lo que dijo el presidente, de que acá esto se iba a investigar y que no descartaba, eso también lo agregó el ministro Blumel hoy en la Radio Infinita, donde dijo que no se podía descartar así de buenas, de plano y a primeras, que no hubiese corrupción dentro del Estado. Bueno, quienes han estado más bien callados, uh-huh, y es porque debe ser, bueno, aprovechan que están de vacaciones y es más difícil ubicarlo, pero desde la UDI no ha habido un pronunciamiento al respecto. Se sabe que el exdiputado Asbun es cercano al banrilguiserismo, si existe.
A la directiva.
Al jacquelinismo, claro, si existe. Claro. Esa denominación. El ministro Palacio, en cambio, es más, te diría yo, más un lobo solitario, pero ambos son militantes del partido, ambos en este momento están enfrentados. El propio Palacio dijo que él no era cercano a Boone y que incluso no se llevaba nada bien. Entonces sería interesante conocer la postura de la directiva de la UDI en este caso.
Claro, porque él sigue siendo UDI. Exactamente. ¿Mm? Él solamente perdió su candidatura a senador por la Araucanía.
Sí, pero entonces, hasta no aviso. Claro,
la duda es si a él se le va a suspender su militancia, por ejemplo, si va mientras dura este proceso que está investigándose en la fiscalía. Oye, y te quería mencionar, gracias Kikín, que nos trajo justo la segunda, uh-huh, una declaración que hizo al diario La Segunda el fiscal que está investigando el caso, que ya es Héctor Leiva, que uh-huh, habla de que hay un patrón de conducta en el caso de Abun. Dice el diario que la Contraloría está afinando un preinforme de observaciones luego de indagar supuestas irregularidades que se estarían repitiendo en otros casos. De hecho, a ver, déjame buscarlo. Este tiene el informe de la PDI. Y lo que hace es plantear que hay una hebra de varias figuras que estarían vinculadas en esto. ¿Te acuerdas que ya hablábamos, por ejemplo, de Henry Leal, que es seremi de Obras Públicas, ex candidato a diputado, y fue aludido por este empresario, por Bruno Fulgeri, que en el fondo era como superador dentro del, claro, del MOP.
O sea, hay como una trama detrás de todo ese caso.
Exacto. Hay una trama bien, bien compleja donde, claro, se habla de un montón de casos similares o una enredadera que se estaría armando detrás de este caso. Además, hay una suerte de entrevista que le hace la intendente de la Araucanía, donde él habla también del tema y un poco defiende a Fun. Dice, hay venganza del contratista. Dice, estamos investigando cualquier hecho de corrupción, dijo la intendente Víctor Manoli. Hoy día habló en una radio donde dice que usted ve contradicciones entre el exdiputado Asbun con el contratista y la verdad es que aquí hay una venganza, probablemente producto de que a él se le terminaron unos contratos, cosa que es verdad, porque El mismo ministro,
así lo dijo, ministro en su Palacio, comunicado.
Dijo que efectivamente sí. A este empresario se le cortaron contratos. Claro, entonces él dice, bueno, se le cortaron contratos porque había incumplido y además se le hicieron efectivas las garantías que tenía. ¿Le cree a Boon entonces? Le preguntaron. A nadie le cree, dice igual el intendente. Habló de venganza.
Es un incrédulo.
Cuando uno hace una denuncia, la persona que se siente afectada, en este caso el contratista, tiene que salir a defenderse. No es una cosa que se dé por hecho, se está investigando y lo que digo es que cuando entra un juicio, las verdades pasan a ser mentiras y las mentiras, verdades.
Mentiras verdaderas.
Así nomás, este caso.
Sí, bueno, tenemos que esperar la investigación que lleva el Departamento de Alta Complejidad de la Fiscalía de Temuco. Ese va, me imagino que pronto debiera ya dar indicios más concretos. Y hasta entonces, bueno, yo creo que es importante que salgan a la luz todos los datos. Y efectivamente, si existe una trama en el Ministerio de Obras Públicas con situaciones contravenidas con la ley o cohecho y todas esas situaciones, es importante que se destape. Por situaciones como esa, hemos visto una serie de consecuencias, la gente está aburrida, ha caído la confianza en las instituciones y es importante que paguen los culpables y que se conozca la verdad.
Claro, mira, hoy día siguió hablando Bruno Fulgeri, este empresario.
Fulgeri no para de hablar.
No para, ha dado entrevista en todos lados. Y él dice que había una mafia estructurada en el MOB y según dice la segunda...
Ahora, una mafia de la cual él participaba. Él ahora él denuncia, también, pero él ofreció plata, él hizo los contactos.
Regateó, de hecho, él regateó, según el audio.
O sea, francamente, está bien, pues, llamémosle delación compensada, lo que tú quieras, pero él pertenecía a esta trama y era uno más en todo este enjambre. Él no es una blanca paloma que vino a destapar las injusticias que se cometen en el MOB, que sí se o que puede que se me cometan, yo no digo que no, pero ahora me parece que el señor Fulgeri, rasgando vestidura, un poquito pasaba la punta.
Claro, bueno, lo que está investigando el fiscal Héctor Leivas es algo que se viene hace bastante tiempo y que agarra bastante más que esta investigación. Las palabras del fiscal, además, calzan, según dice la segunda, con la versión que ha deslizado el diputado de Vópoli por la zona, Andrés Molina, quien ha acompañado estas denuncias y que hoy en el Mercurio dijo que había una situación de coimas mucho más grande que en este caso, como una dinámica. Hace rato decía que venimos escuchando cómo trataban a las empresas pequeñas para extorsionarlas, apretarlas para pagos. Esto en la Araucanía, digamos, en el MOB específicamente de la Araucanía. Entonces, claro, este es un caso, yo creo que puede desestramar, ¿cómo lo puedo decir? Como desenredar como varios otros casos de corrupción.
Varias aristas.
Claro, dentro de la Araucanía. Así nomás.
7:34 estás en Duna.
Nada personal. Ya. ¿Qué hora es? Ah, las 12.
Las 19. Son las 7:35. Estás en Duna. Nada personal.
De decirlo. Oye, Juan Guaidó.
Juan Guaidó. Cuéntame, Juan Guaidó.
Mira.
¿A ti te gusta Juan Guaidó?
Es que yo le tenía tanta fe. Este
yo también. Yo le tenía fe. Estoy como
todos le teníamos fe. Porque fue emocionante su performance en algún minuto.
Oye, además, un tipo independiente que no era un político de extrema derecha que se ponía ante Maduro, todo lo contrario. Juan Guaidó es un hombre de más bien socialdemócrata, que logró unir fuerza y plantarse ante Nicolás Maduro y desafiarlo. Al principio teníamos todas las esperanzas puestas en él y, como decía al principio, debe ser muy complicado transformarse en una alternativa posible con todo el aparataje y centralismo del gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Habiendo dicho esto, es triste porque nos quedamos en anuncios, nos quedamos en manifestaciones a comienzos del año pasado que no han conducido a muchos cambios.
Claro. Bueno, pero en todo caso desapareció en algún minuto de Venezuela porque al final cuando salen estos líderes que están con crisis políticas y sociales solo desaparecen y después uno se entera que están en otro país. Eso fue lo que pasó con Juan Guaidó, que se fue en enero, a mediados de enero, inició esta gira que incluyó Colombia, Suiza, Francia, Estados Unidos, como decíamos al principio, estuvo con los principales líderes, donde en el fondo fue en busca de nuevas, de renovar sus credenciales de apoyo.
Después y financiamiento de... también, ¿o no? Probablemente.
Plata, sí, es lo que uno se pregunta, ¿de dónde sale la plata para hacer estos viajes, para mantenerse, para tener cierta estructura?
Claro, para
en
estas
Venezuela
tremendas
también.
Logísticas de difusión, etcétera.
Claro. Claro, anduvo ahí de viaje, llegó hoy día ya, bien entre la típica, llegó del aeropuerto Caracas con esto típico de gente que lo apoya, gente que lo cuestiona, gritos, vítores, de todo, y llegó pidiendo a la ciudadanía que se organice de nuevo, que pueda realizar marchas y pueda de alguna forma rebelarse ante Nicolás Maduro. Recordemos que Guaidó tuvo problemas bien importantes en la Asamblea Nacional porque no lo querían dejar entrar, ¿te acuerdas que no le validaron?
Sí,
no validaron
su... pusieron a otro tipo, lo de presidente.
Claro, fue una hicieron una elección súper rara, extraña, sí. la elección donde no dejaron entrar, que fue del oficialismo, digamos, donde no dejaron entrar a los congresistas opositores, sí. Finalmente se votó y ganó este que era chavista.
Que no, porque era un converso, porque solía ser de la oposición.
Claro,
y hace poco había inscrito en las filas oficialistas.
Claro, y fue súper raro, porque de todas formas Guaidó hizo otra elección que igual de cuestionable, porque tampoco fue en la asamblea donde
fue
supuestamente
como que firmó
ganó
en el diario La Nación.
Claro. Exactamente, no fue.
Pero después
fue,
se ratificó en la asamblea.
Se ratificó en la asamblea, exactamente. Pero claro, genera esta sensación de que esta inestabilidad institucional permanente, que casi que se inventan instituciones nuevas para poder salir adelante, dejó como la idea. Entonces, con esa situación él hizo este viaje importante, donde él logró respaldo súper importante de estos presidentes de los países que yo te mencionaba, logró de Donald Trump un apoyo absoluto que...
Oye, lo nombró en el discurso del Estado de la Unión, lo tenía ahí en primera fila, más encima.
Claro, donde le tiró palos a Nicolás Maduro, fue invitado
al discurso. Y donde no le dio la mano a Nancy Pelosi.
Claro, ese cagüín que tú contaste también, con esa ruptura de papel, etcétera. Estuvo con el presidente colombiano Iván Duque, estuvo en Londres también, se juntó con Boris Johnson, con este primer ministro británico, estuvo en París con Emmanuel Macron, estuvo en la Casa Blanca con Donald Trump.
Lo pasó bomba.
Lo pasó chancho, tuvo actividades como de presidente, digamos,
de real
presidente, pero claro, vamos a ver de qué manera eso se traduce en algún cambio importante, porque lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Nicolás Maduro es como ignorar la gira que ha hecho Juan Guaidó, ignorarla, ni siquiera cuestionarla. De hecho, en algún minuto se planteó que podría ser peligroso el retorno de Guaidó a Venezuela, porque fuese detenido, los típicos problemas que podría generar. Sin embargo, lo que leía en la prensa es que se va a obviar, digamos, se va...
Sí, lo van a castigar con el látigo de la indiferencia.
Claro, y ahí un poco planteando como la pérdida de qué es lo que tiene Guaidó, digamos, que es su falencia, que no logra aunar a la oposición, no logra organizarla de tal
ha
manera...
Ha perdido ese poder, porque en algún momento lo tuvo... Pero después, bueno...
Y como que se enredó la cosa con estos problemas de corrupción que hubo en la entrega de la donación, sí, de ayuda humanitaria.
Claro, porque la gente se cansa de ir a manifestaciones, se cansa. Llenaron millones de plazas, en calles, en distintas zonas de Venezuela. Y al final no pasaba mucho. Entonces, claro, me imagino que hay un desánimo, una desesperanza en el pueblo venezolano... Que claro, empieza a dejar de lado a sus líderes también.
Claro, claro. Nosotros nos cansaremos de marcha, ¿o no?
No sé. Ojalá. No, mientras sean por demandas legítimas, y claro, si acá lo que uno critica es la violencia, por ejemplo, que no conversamos de eso, José, la quema
de este
ferrocarril en Antofagasta. Ay, que sí. Es realmente...
Pongamos cortina y lo contamos, son, sí, las 7 de la tarde y 40 minutos.
Y estamos en duda.
Nada personal. Ya, Josecita.
Bueno, esto ocurrió ayer en la noche. Un grupo de antisociales, por llamarlo de alguna manera, se incendió la locomotora del ferrocarril de Antofagasta. Uh-huh. Había gente al interior de este ferrocarril, no estaba en movimiento incluso, y de hecho anduvo un buen rato mientras se quemaba.
Un kilómetro avanzó.
Es mucho, imagínate lo que significa. Mira, el el terror.
Ahí se ve en el streaming, al que puede entrar a duna.cl. En el streaming estamos mostrando ese kilómetro de traslado con este ferrocarril.
Imagínate
gigante,
el terror tremendo de esas personas que estaban ahí viendo lo que pasaba, de la gente que estaba al interior de ese tren, el conductor de la locomotora, sin ninguna, a ver, sin nada que lo justifique. Esto es hacer daño por hacer daño, es sembrar miedo en la población, porque imagínate lo que es ver un carro gigante como es un ferrocarril por la mitad de la ciudad quemándose. O sea, la imagen, la imagen es muy tremenda.
Es bien impactante.
Ya hay detenidos, ya hay querellas, y fueron anunciadas por el ministro Blumel hoy también en las
investigaciones. Sí. Claro, mira, esto fue según la empresa Ferrocarril Antofagasta a Bolivia, así se llama, envió un comunicado donde explica que efectivamente fue un grupo de desconocidos que atacó un tren en movimiento en Antofagasta, que fue detenido a la fuerza, y tanto el maquinista como el operador que le asiste fueron amedrentados con piedras, obligándolos a descender de la locomotora. Entonces ahí es que se toma y empieza este incendio. Dice el comunicado que nuevamente este incidente puso en riesgo a personal de la compañía, lo que condenamos categóricamente, y dice: hemos activado los protocolos de rigor para resguardar principalmente la integridad de las personas. Sí. Así nomás. No,
eso terrible. En cuanto a la empresa, y en cuanto a las investigaciones, decía el ministro Ward y el ministro Blumen, anunciaban que ya hay un detenido y que se están haciendo las querellas correspondientes por parte del gobierno. Porque, como dijo el ministro Blumel, esto demuestra que hay gente que quiere causar daño y que está empecinada en la violencia, y que francamente es inaceptable. O sea, Antofagasta ha tenido bastante de estos episodios sumamente violentos. Sí. Yo creo que es importante distinguir los distintos grupos y las distintas zonas. Es distinto lo que pasa en la Plaza Italia de lo que puede suceder en las comisarías de Pudahuel, por ejemplo, con lo que pasa en Antofagasta. Son problemáticas distintas, son motivaciones probablemente distintas y son grupos quizás también distintos. Y en ese sentido es bastante importante que el gobierno y los sistemas de inteligencia puedan identificar quién está detrás y cuáles son las distintas motivaciones que atacan a cada zona del país.
Claro, habló del tema el empresario del grupo Luksic.
Son los dueños del...
Claro, de hecho es Andrónico Luksic, controla el ferrocarril Antofagasta Bolivia, que es el FCAP. Y se refirió en Twitter a este ataque, que es el cuarto ataque incendiario que es perpetrado por encapuchados contra un tren de esta empresa en Antofagasta. Y él lo que dice a través de la cuenta de Twitter es que nada justifica que la vida de dos personas y la seguridad de una ciudad entera se ponga en riesgo a propósito de lo que pasó. Y claro, aquí también en el mostrador trae una declaración de Marco San Sarmiento, que es gerente general subrogante de la compañía, que detalla que acá hubo incluso armas de fuego de por medio contra los operarios, y que se van a interponer las demandas penales que correspondan, algo que tú recordabas, lo mismo hizo el gobierno, que se va a querellar también.
Son las 7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestro empezador María José de María José.
Perfecto.
¿Partes tú o parto yo?
¿Disparas tú o dispara yo, sí, José? Ya, José, yo disparo.
Dale.
Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Y en Chile cada año se producen de 6.000 a 7.000 incendios forestales. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidado en www.cmpc.com.
Vamos a una pausa chiquitita, son las 7:46.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
Evelyn es una testigo de fuego. Evelyn Velázquez forma parte de una de las 14 familias que vieron destruidas sus viviendas por los incendios rurales de febrero de 2019 en Cholchol. Ahora vive en su nueva casa y confía en que la prevención y conciencia de todos impedirá que un desastre así le vuelva a ocurrir.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
¿Aló? Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Son las 7 de la tarde y 48 minutos. Sigues en Duna, que en nada personal. Y yo le quiero preguntar a la José Ríos si compró su mascarilla anticoronavirus.
No, no la compré.
No tiene.
Y yo creo que si tuviera gana, ya tampoco podría, porque se ha producido una histeria colectiva, no sé si llamarlo
China,
así, que partió en China, se acabaron las mascarillas, y en Chile a partir de fines de la semana pasada, cuando se conoció estas medidas de prevención, también corrió la gente a la farmacia y se ha producido un colapso en el stock de mascarillas, María José, ¿sabías tú?
Sí, exactamente, parece que hay, según las publicaciones de prensa, el abastecimiento de mascarillas en Chile es crítico, especialmente después de que se declararon a la alerta sanitaria, y se generó evidentemente un pic de ventas en varias farmacias de la región metropolitana. Sin embargo, en el Ministerio de Salud llaman a la calma, dicen primero que sí hay mascarillas, tranquilín, y después que tampoco es que el que use mascarilla se salva de eventualmente del coronavirus. Preguntémoselo a nuestra invitada que tenemos al teléfono.
Sí, está con nosotros al teléfono la ministra de Salud subrogante, Paula Daza. ¿Cómo está, ministra?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Josefina? ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, ministra.
Ministra, quería preguntarle por esta especie de euforia o psicosis que se ha producido con el tema de las mascarillas, producto del coronavirus. ¿Qué tan efectivas son y cómo está concretamente el abastecimiento de este tipo de utensilios?
Bueno, primero que nada tenemos que decir que en Chile no tenemos coronavirus y eso es muy importante certificarlo, porque las personas efectivamente frente a esta emergencia de salud pública internacional que ha decretado la Organización Mundial de la Salud, probablemente ha producido esto que ustedes han llamado histeria a nivel no solamente nacional, sino que internacional, y las personas, cierto, reaccionan muchas veces con desconocimiento, tomando medidas que a veces no son las más adecuadas. Primero que nada, eso es importante. Nosotros hemos decretado una alerta sanitaria absolutamente preventiva para estar preparados en caso que llegara una persona con coronavirus a Chile y tener efectivamente la red asistencial, la vigilancia epidemiológica en los puertos de entrada, ¿cierto?, para poder hacer el diagnóstico oportuno y poder aislar a la persona y que esto no se propague. Ahora, con respecto a la pregunta, lo que sabemos, y esto son recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud, recomendaciones que ha dado el CDC de Estados Unidos y también nosotros como Ministerio de Salud, es que las medidas más eficientes para protegerse, estamos hablando de las personas comunes y corrientes, ¿cierto? No estamos hablando del personal de salud, que es distinto de un profesional de salud que está atendiendo a una persona con un cuadro respiratorio, que es una situación distinta. Estamos hablando de las personas comunes que andamos en la calle. La mascarilla, la verdad, que no tiene ninguna indicación. Y hay medidas preventivas que sí efectivamente son eficientes. Y el lavado de manos frecuente, porque sabemos que si estamos en contacto con alguien que está enfermo, nos podemos contagiar contagiar. Lo otro, si hemos estado en contacto con personas que están con cuadro respiratorio, no tocarse la cara y los ojos, y lo que llamamos, ¿no es cierto?, el tema de toser con el codo, y ahí también es importante el uso de pañuelos desechables. Esas medidas son las más eficientes y efectivas para la población general. Entonces, efectivamente, esto pasa que cuando todas las personas salen a comprar mascarilla, produce un poquito de alerta y dice, bueno, yo también quiero tener mi mascarilla por si acaso. Pero se sabe que eso no es una medida y que hoy día en Chile no tenemos coronavirus.
Eso es lo
no
más
tenemos.
Importante.
Sí, sí, y lo más importante, no tenemos coronavirus, y que si llegara algún caso, tampoco significa que vamos a tener una epidemia. O sea, los casos que ustedes ven, por ejemplo, en número, hoy día el 98,8% prácticamente, todos los casos están concentrados en China. Han habido casos en todas partes del mundo, efectivamente, pero son 15 acá, Estados Unidos son 12. Entonces, tampoco esos países que a pesar que tienen personas con coronavirus, no tienen una alerta de epidemia y de brote. Brote sí, porque cuando hay más de un caso uno habla de un brote. Bien. Pero efectivamente no hay una epidemia mundial para poder producir ese nivel de alarma y que todas las personas tengamos que empezar a usar mascarilla en la calle.
Claro. Ministra, hablando precisamente de esto de que las mascarillas no necesariamente nos van a salvar de esta situación y que se está investigando un poco cuáles son las formas de contagio del coronavirus, y usted llamando a la calma un poco diciendo, recordemos que acá no tenemos coronavirus, hay muy pocos casos fuera de China. Yo quería preguntarle por algo que dijo el ministro Mañalich, que dice que hay sospecha de que se puede transmitir el coronavirus a través de deposiciones o superficies inanimadas. ¿Qué es eso, ministra? ¿Qué es una superficie inanimada?
Las superficies inanimadas son las superficies.
¿Una mesa?
Por ejemplo, una mesa, por ejemplo. Perfecto. ¿Por qué? A ver, lo que sí se sabe hoy día, porque hoy día tenemos más información que ayer y que antes que ayer y que hace una semana. Todos los días estamos aprendiendo mucho de este virus. Tenemos que pensar que es un virus nuevo, que recién lo conocemos hace un mes y medio, o sea, partió el 30 de diciembre. Entonces, tenemos más información. Hoy día sabemos que el mecanismo de contagio más frecuente es a través del contacto directo por las gotitas que uno emite cuando una persona tose o cuando una persona estornuda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente si una persona estornuda y está arriba de una mesa o arriba de un lujo y cae en estas gotitas, puede haber efectivamente un durante la superficie quedar este virus. Pero esto duraría unas pocas horas. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que no hay riesgo de cuando uno dice, bueno, me va a llegar un paquete de China, ¿tendrá el coronavirus? ¿Cierto? Yeah. Porque esas son las preguntas que se hacen.
¿Qué pasa
con los paquetes de AliExpress, por ejemplo?
Claro. Las personas tenían esa duda. Entonces, frente a eso, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que no hay riesgo de recibir paquetes de China, porque si el virus no sobrevive más en superficie, más de unas pocas horas.
Ministro, la Organización Mundial de la Salud dijo también que el antídoto va a estar disponible en 18 meses más. Y las dudas que uno tiene es por qué tanto tiempo, más de un año, y por qué saben exactamente cuándo va a estar el antídoto, porque se supone que lo están buscando, ¿no?
A ver, la verdad que lo que podría prevenir el contagio de este virus es una vacuna, uh-huh. ¿Ya? Y la producción de una vacuna lleva un buen tiempo, porque en el fondo, primero que nada, como cualquier ensayo clínico, tiene varios procesos. Mm. Y se sabe que la producción de una vacuna generalmente es alrededor de un año, por lo menos. Hay vacunas que sabemos que se llevan a producir muchos más años. La información científica y la evidencia que están llevando los investigadores, porque aquí hay muchos investigadores. Está China, está Australia, está Estados Unidos. Claro. Hay varios países
que
están...
La Comunidad Europea probablemente también.
La Comunidad Europea. Están tratando de producir la vacuna, efectivamente. Claro. Y los investigadores hoy día, primero que nada, es un virus que recién estamos conociendo. Tienen recién la secuencia genómica. Entonces, ellos tienen que ponerse a trabajar. Y todo este proceso es lento, no es rápido, es bastante lento. Ministra, asegurar, porque se lo ponen a una persona después.
Claro. Ministra, en ese sentido, desde distintas organizaciones, incluso del gobierno, han llamado a la población a vacunarse contra la influenza. Se supone que combinado estos dos virus podrían ser una combinación bastante complicada para la salud. ¿Es cierto esto? ¿Cómo se va a manejar? ¿Se va a adelantar la campaña de vacunación de la influenza este año?
A ver, lo que nosotros estamos diciendo, que la campaña de vacunación parte el 15 de marzo. ¿Y por qué parte el 15 de marzo? Porque sabemos que el pic de la influenza siempre generalmente se produce durante el invierno. Junio, julio, a veces se atrasa un poquitito y es en agosto. Y la vacuna en general tiene una duración de 4 o 6 meses. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no me vacuno antes, cierto? Porque queremos que cuando venga el pic de la influenza las personas estén cubiertas. Entonces, la campaña de vacunación parte el 15 de marzo. Sí, lo que estamos diciendo es que ese grupo de riesgo que se tiene que vacunar, que son principalmente las personas mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas, presión alta, enfermos del corazón, personas que han tenido que tienen diabetes, esas personas son las que tienen más riesgo de enfermar en forma grave producto de una influenza. Entonces les decimos, vacúnese cuando parta la campaña, no deje pasar abril para vacunarse, porque ¿qué es lo que nos pasó el año pasado? Que la verdad que tuvimos mucho calor hasta como mayo, entonces las personas acudieron a vacunarse a fines de mayo, junio, en pleno invierno, cuando ya el virus, muy tarde. Entonces, lo que estamos diciendo, la campaña parte a mediados de marzo, no deje pasar abril para vacunarse. Y la pregunta que tú hiciste es súper buena, ¿por qué? Porque hoy día sabemos que este virus nuevo que estamos conociendo y estamos aprendiendo, las personas que han tenido una enfermedad más grave, por ejemplo, cuadros respiratorios severos, o se han muerto, son principalmente las personas mayores y las personas que tienen enfermedad crónica. Entonces, es por eso que ese grupo de riesgo tiene que estar, efectivamente, tiene más posibilidades de hacer un cuadro grave con coronavirus. Entonces, y es el mismo grupo de riesgo que podría ser una influenza grave. Entonces lo que decimos, bueno, protéjase contra un virus que nosotros tenemos vacuna, que es la influenza. Esa es la idea.
Perfecto. Paula Daza, ministra subrogante de Salud, queremos agradecerle este contacto con la personal de Duna.
Muchas gracias, que estén bien.
Hasta luego, gracias. Y nosotros nos despedimos, María José.
Nos vamos, ya son
hasta mañana.
Casi las 8 de la tarde.
Sí, falta un minuto para las 8 y nosotros les decimos adiós, hasta mañana.
Pero no se vaya de la sintonía del 89.7, porque sigue la mejor selección de música que es la Duna.
Para ustedes, chao, con cariño. Chao.
Porque nada supera la productividad de Galaxy Note 10, la mejor pantalla del mundo de Galaxy S10 y la cámara que gira de Galaxy A80. Trae tu actual teléfono a tienda Samsung y llévate el Galaxy que elijas con bono especial de hasta 200.000 pesos. Detalles de la promoción en facebook.com/Samsung Chile.
En Consorcio somos banco, por eso encontrarás la asesoría que tu empresa necesita para seguir creciendo.
Desde un comienzo sabía que para poder crecer necesitaba tener productos de primer nivel y una completa asesoría. Por eso nos hicimos clientes de Banca Empresas de Banco Consorcio y así cuento con un gran aliado.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros productos para empresas en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Algunas personas quieren que algo ocurra. Otras sueñan con que pasará, pero hay quienes hacen que suceda.
Michael Jordan, una marca ganadora. Michael Jordan es reconocido prácticamente por unanimidad como el mejor basquetbolista de la historia, y así lo avalan los números. Entre 1991 y 1998 fue 6 veces campeón de la NBA y escogido el mejor jugador en cada una de esas finales. Los Chicago Bulls, su equipo, no ganaron el título solo en las temporadas de 1994 y 95, años en los que Jordan estuvo retirado. El motivo de su ausencia fue la muerte de su padre, asesinado por 2 delincuentes en una carretera de Carolina del Norte para robarle su auto. El sueño de James Jordan era ver a su hijo jugar béisbol, por lo que